¿A qué camino de desarrollo apunta el departamento de 33 luego de no concretarse algunas inversiones que estaban previstas, como Aratirí, por ejemplo? ¿Habrá acaso una tercera corriente nacionalista con base en los intendentes blancos? Vamos a hablar de algunos de estos temas, o acaso de todos, si tenemos tiempo, con el señor intendente Dardo Sánchez. ¿Qué tal, intendente? Buen día, ¿cómo le va?
Es un gusto, es un placer estar primero con usted y en segunda compartir con la audiencia del espectador esta radio tan prestigiosa, así que para mí es un honor.
Tenemos muchos amigos en la audiencia precisamente de ese precioso departamento de 33. Sánchez es abogado, tuvo además una activa militancia en el Colegio de Abogados en su momento, doctor.
Sí, por los años 90, 91, uh-huh. Participé gremialmente en materia de nuestra profesión, para luego sí dedicarme a la actividad política y después dejar la profesión. Hace más de 12 años que no ejerzo la profesión de abogado.
Yo sé que para los egresados es difícil hablar de este asunto, pero ¿cómo advierte el nivel de formación de los actuales abogados, de los nuevos?
A mí me parece que hay un tema, no sé el punto de vista de su estudio, de su capacidad, pero sí me preocupa el tema del humanismo, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo creo que un profesional no solamente tiene que ser bueno en lo que hace, sino que también tiene que tener una visión de la vida muy humana. Lo que antes formaba la universidad creo que ya no lo forma. Y yo creo que eso es malo para la sociedad en cual uno ejerce.
Esto corta todas las profesiones.
Corta todas las profesiones.
Porque de hecho la medicina, que debería ser la profesión más humana de todas, está replanteándose una discusión permanente sobre humanizar la gestión, humanizar la práctica de la medicina, y eso corresponde también hablarlo a nivel de los abogados, es correcto. Creo que el colegio está empeñado también.
Sí, yo creo que sí, pero hay un tema de formación cultural. Uh-huh. Me parece claro. Que la cultura no significa hacer una carrera. La cultura significa entender los problemas de la vida, y a mí me da la sensación que esos temas no se tocan, ¿no? Uh-huh. No por un problema de los muchachos, ni un problema tampoco de los profesores, es la sociedad que nos tocó vivir.
En 33, ¿cuál es el desarrollo que hay a nivel de la universidad?
Es formidable. La verdad que es formidable. El CURE, a partir de rector Rodríguez Arocena, apostó a 33. Se está por inaugurar un espacio de 1.200 metros cuadrados, el CURE, que son la descentralización de la Universidad de la República. Y a nosotros nos parece que eso es parte de un desarrollo integral de la sociedad y obviamente de un departamento. Y creo que a partir del CURE, a partir de la universidad, yo creo que se va a mirar distinto a 33, se va a mirar distinto a la sociedad de 33. Así uh-huh. que apostamos a eso.
¿Cuál es el perfil de las carreras allí?
En este momento hay un perfil de economía, de pasturas, pero a mí me parece, porque se me ha ocurrido algo a mí, a nosotros, a 33, a la gestión de gobierno, de que tenemos que desarrollarnos, la palanca de desarrollo tiene que ser la cultural. Algo raro, pero me parece que puede ser viable. Está el sector primario.
¿Y planteado desde qué lugar ese concepto de palanca de desarrollo por lo cultural?
Porque creo que es transversal la cultura, es transversal. A mí me parece que la cultura es deporte, es juventud, es economía, es todo la cultura. Y a mí me parece que la idea, nosotros vamos a hacer una inversión en infraestructura importante, unos 8 o 10 millones de dólares. Creo que la ciudad tiene que estar tiene que tender a lo que es 33 culturalmente. Ahí nació el canto popular. Claro. Ahí estuvo cerca de a principios del siglo XX Agustín Barrio, fue uno de los grandes intérpretes de la guitarra en el mundo, era paraguayo y murió en Costa Rica. Ahí estuvo viviendo Atahualpa Yupanqui, ahí vivió Víctor Lima, ahí escribió Leandro Pedro y Leandro Ipuche, alabado por el grandísimo Jorge Luis Borges. Allí nació Serafín J. García, es decir, Lucio Muniz, ahí nació el canto popular y ahí están los bolimareños. Entonces a mí me parece que yo creo que a partir de ese hecho creo que nos tenemos que desarrollar culturalmente en una cultura donde el turismo, la gastronomía, y usted sabe que en este momento hay un proyecto, el proyecto Diamante que se le llama, que Bulgaroni está apostando a 4 departamentos de región este, Maldonado, Rocha, 33 y La Valleja, para tener un desarrollo integral a partir del turismo y de la cultura.
Sí, ciudades inteligentes. Un empresario que ha apostado muy fuerte a esa zona del país. Ahora, intendente, precisamente esto es como una opción, una alternativa a algunas iniciativas que se habían planteado para 33, que habían generado además mucha esperanza en algunos sectores de la población. Fíjese que, por ejemplo, con el tema de Aratirí, más allá de las controversias que se generaban en torno a este emprendimiento, había mucha sensación positiva en la gente, y sin embargo eso ha quedado por el camino. También había allí posibilidades de plantas de elaboración de cemento, pero ni la extracción minera ni las plantas se concretaron. ¿Por qué considera que sucedió esto?
Sí, en un momento nuestro querido amigo Mujica, Pepe Mujica, nos comentaba que se habían alineado los astros para 33. Por razones externas de Uruguay, evidentemente eran capitales brasileños, las cementeras, eran dos grandes cementeras que iban a hacer una inversión cercana a los 500 millones de dólares cada una. Aratirí, por otro tema, está la planta de calcinado de cal de ANCAP, que la defiendo con uñas y dientes, porque es la última, es la única y última, hace 30 años que no había ninguna empresa en 33, y es una gran empresa. Por lo tanto, a veces tengo que discrepar con gente hasta de mi partido.
De su partido, claro.
Claro, pero yo defiendo mi departamento y mi región con uñas y dientes. Es una gran obra para 33, y a mí me parece que es fundamental que esté, porque los calcáreos afloran. Están en la tierra, no es necesario hacer un pozo e ir a 3 metros. Están a flor de tierra. Entonces a mí me parece que no hoy, tal vez, ni mañana ni pasado, pero 33 va a ser la capital, indudablemente, de los calcáreos de este país y de Río Grande del Sur. Río Grande del Sur tienen que ir a buscar a Natal sus calcáreos, a más de 3.000 kilómetros. Ahí lo tenemos cerquita, a 100 kilómetros. Y yo creo que la hidrovía, que tanto también peleamos, Sergio Botana, nosotros y mucha gente alrededor, puede ser una de las grandes máquinas y palancas de desarrollo también para 33.
Así que valora, por ejemplo, lo que hizo ANCAP allí.
Yo, claro que sí, por supuesto que sí. Lo valoro y lo valoro mucho. Los temas internos que haya, a mí...
Parte de lo que sucedió en 33 con ANCAP está incluido en esta instancia judicial.
Está, sí, pero hay que ir ahí para ver lo que se hizo en un lugar absolutamente desolado y donde evidentemente no había nada, y que ahora hubo gente trabajando. El índice de desocupación de 33 es enorme en este momento, y por supuesto que a mí no tengo ningún problema ni se me cae ningún tipo de prenda al decir de que para mí es una obra maravillosa, así que la voy a defender como intendente departamental de 33, porque yo defiendo mi pueblo y mi región, así que...
¿Y eso le ha significado algún cortocircuito con la dirigencia del Partido Nacional?
No. Yo soy intendente de todos los 33inos. Frentistas, colorados, blancos, del Nuevo Espacio, independiente, de todos.
Así nuestro querido amigo Mujica dijo, intendente, ¿lo siente un amigo a Mujica?
Sí, cómo no, por supuesto que sí, tenemos una muy buena relación, y la verdad que admiro a Mujica desde el punto de vista de su postura ética ante la vida, y tampoco, yo no tengo ningún problema, como históricamente admiro a Valle Ordóñez. Eso, es decir, yo creo que uno tiene que ser independiente en su forma de pensar, que haya tenido errores o no en su gobierno, es otro problema, y se evaluará de otra forma, pero los afectos y las amistades están por arriba de los partidos políticos.
Intendente, hablaba de los problemas de la vida recién, que hay que comprenderlos. Cuando estábamos mencionando su profesión y la formación actual de los abogados, el intendente Sergio Botana ha declarado en el semanario Búsqueda esta mañana que a los actuales dirigentes, a los líderes del Partido Nacional, les falta fútbol, medio tanque y carnaval.
Bueno, con mi amigo Sergio Botana compartimos una frontera en común y somos amigos. Tenemos una visión parecida en lo que respecta al ejercicio de nuestra de nuestra actividad como intendente departamental. Y a mí me parece que yo, lo voy a decir de otra forma, a mí me parece que nos falta mucho de Roslo, de Carnelli, de Daniel Fernández Crespo, de Carlos Quijano y de Wilson Ferreira Lunate.
Acá Botana habló de la necesidad de revitalizar aquel Partido Nacional y Popular.
Sí, sí, sí. Acuérdese que, qué cosa curiosa, ¿no? Daniel Fernández Crespo fue, estuvo en el Consejo Nacional de Gobierno, después fue el único intendente blanco que hubo en Montevideo, pero no tenía casa propia, iba en ómnibus a su trabajo y tenía sus votos en los barrios periféricos, y además tenía un dicho de que los políticos tenían que ir más allá de las calles de asfalto. Eso era Daniel Fernández Crespo en el año 58. Entonces, además salió electo con una cantidad de votos acá en el Montevideo que es asombrosa si uno se empieza a mirar retrospectivamente. Por lo tanto, nosotros venimos de un partido que creemos en los aspectos sociales de ese partido. Creemos que en la intervención del Estado, creemos que las empresas públicas tienen que ser del Estado, creemos en la descentralización, creemos que el desarrollo local es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Sí, pensamos igual.
Bien, pero no me respondió sobre ese comentario, que lo dice con su particular forma de expresarse Sergio Botana, pero que alude a lo que él entiende también como una cierta desconexión de la dirigencia actual del Partido Nacional con las bases. ¿Usted lo advierte en esos términos?
En el interior no. En el interior
no. No, claro, la dirigencia
claro, en el interior
representada todo. En este caso por los jefes, tanto Larrañaga como la calle Pou.
Claro, a mí me parece que Montevideo y Canelones, si el Partido Nacional no gana en ninguno de esos dos departamentos y no tiene una buena votación en esos dos departamentos, obviamente que el Partido Nacional no gana. No van a ir a buscar temas electorales al interior del departamento, que tenemos 12 intendencias. Por lo tanto, la responsabilidad a mí me parece que es un poco acercarse a la gente en el área metropolitana.
¿Y allí es donde están integrando ese tercer polo, esa tercera vía?
Bueno, en realidad no es una tercera vía. Nos hemos juntado para hablar del desarrollo estratégico de nuestros departamentos. En principio nos juntamos con Ever da Rosa por UPM, luego con la región por temas proyectos turísticos. Hablamos sobre el Uruguay, como decía Alberto Metol Ferrés, el Uruguay como problema, un ensayo formidable de la década del 60, como hablaba Carlos Real de Azúa con el impulso y su freno. Entonces, hablamos de esos temas. Es decir, nos juntamos para hablar de temas que creo que importan, no al sector. Es impensable hablar de elecciones hoy, es impensable hablar de creaciones de grupos políticos hoy. Cada intendente está abocado a gestionar lo mejor posible su departamento. En el caso mío, que tenemos un índice de desocupación enorme, que no hay fuentes de trabajo. Pero, como usted decía hace un rato...
Pero cuando se juntan intendentes, y más los que usted me ha mencionado, hablan de política, y hablan también de futuro, y hablan de elecciones.
Sí, 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 también hemos estado hablando en ese sentido. En mi caso, yo no puedo hablar por los demás, yo estoy dentro de Alianza Nacional... Creo que hay que fortalecer a la Alianza Nacional creando un gran movimiento, no una lista única, no un sector único, no una personalidad única. Yo no es que esté cuestionando a Larrañaga, porque no lo voy a cuestionar. Yo no puedo cuestionar a un hombre que hace 15, 20 años que está en la actividad política, ha sido exitoso en todas esas cosas. Pero sí creo que tenemos que ampliar las bases y que Alianza Nacional tiene que ser un movimiento donde haya expresiones de derecha, de izquierda, de centro. Yo me ubico en un espacio wilsonista de centro izquierda, y a mí me parece como Daniel Fernández Crespo, como Carlos Quijano en su época que estuvo en el Partido Nacional, como Lorenzo Carnelli y como Wilson Ferreira Lunate.
¿Leyó el editorial del domingo de Larrañaga?
No lo leí. Yo estuve hablando hace unos días con él, con Larrañaga.
Quiere decir que le transmitió básicamente lo que escribió en ese editorial. Y que muchas veces se interpretó, o muchos interpretaron, que Larrañaga estaba advirtiendo las dificultades que tendría la oposición para gobernar si efectivamente gana, y que había necesidad como de empezar a coordinar ahora y no un rato antes del, sí, del domingo de las elecciones, del balotaje.
Sí. A mí, yo tengo una serie de diferencias, que no son diferencias importantes, pero sí son diferencias. Primero se le sacó del contexto cuando las fuentes, cuando hablaron de que el Partido Nacional no estaba preparado para gobernar, se le sacó de las fuentes, se le sacó del contexto. Pero usted cree que con 12 intendentes y algunos que hemos repetido y con una cantidad de legisladores probados, no estamos preparados para gobernar. Claro que estamos preparados para gobernar. Estamos preparados, 12 intendentes funcionando del Partido Nacional, que son estados chicos, porque a veces hasta el intendente tiene más prerrogativa y más competencia que el mismo presidente de la República. Es increíble, pero es así. Entonces, estoy de acuerdo con Larrañaga en ese sentido de que hay que trabajar y mucho.
Pero hay que coordinar con el resto de la oposición.
Sí, a mí me parece que el gobierno...
Ese concepto del posfrentismo, ¿usted lo comparte, por ejemplo?
Usted sabe que yo comparto que este país lo sacamos todos juntos. No podemos hablar de proyectos unilaterales. Acá tenemos que coordinar cosas, coordinar políticas de Estado que son imprescindibles para gobernar bien. Por lo tanto, yo no tengo ningún perjuicio contra nadie. Inclusive en mi departamento soy, en ese sentido, muy abierto.
Uh-huh. ¿No? ¿Tiene directores del Frente Amplio, por ejemplo?
Tengo un director del Frente Amplio, sí. Uh-huh. El director de los museos, un viejo profesor de pintura del Liceo Departamental, muy prestigioso, el director del museo. Uh-huh. Tengo directores colorados, tengo directores blancos, de todos los sectores. Yo creo en eso, creo en que el país vale la pena si todos nos juntamos.
Bien, sobre Aratiri, vuelvo brevemente sobre un planteo anterior. ¿Positivo o negativo que no se haya concretado?
A mí me parece que yo iba por el camino del medio, ¿no? Por el camino del medio. Yo estuve pensando mucho, me hizo reflexionar mucho Aratiri, y evidentemente que Uruguay tiene que tener explotación de todas las cosas, pero a una escala... Una escuela normal.
Razonable.
Aratiri, como se estaba planteando, yo creo que era demasiado para praderas como tenemos en Durazno ahí, en el Carmen, praderas con índice de coñada de 150, de 140. Si bien existen estas minas en Perú, Bolivia, en Australia, en Canadá, que son lugares alejados, yo creo que Uruguay tenemos que preservar algo. El Uruguay natural lo tenemos que preservar. Uh-huh. Pero también tenemos que preservar las fuentes de trabajo de la gente. Así que yo creo que siempre es razonable el equilibrio y el camino en medio.
Allí estuvo en debate la autonomía de los gobiernos departamentales y si algunas decisiones del gobierno central deben ser internalizadas y luego resueltas, pero en un ámbito más local.
Sí, a mí me parece que no tenemos la descentralización que tiene Argentina y Brasil. Es decir, la autonomía de los gobiernos departamentales no es una autonomía federal. Por lo tanto, yo creo que tenemos que leer la Constitución, la ley orgánica municipal, y ahí está todo.
Está todo, no hay que reformar nada.
No hay que reformar nada. Ajá.
¿Estos impulsos reformistas del Frente Amplio de la Constitución no los comparte?
Ha habido 6 constituciones en este país. Usted sabe que Suiza tiene la misma constitución del año 1848, uh-huh, igual que Inglaterra. Una Inglaterra es flexible, igual que Estados Unidos. Es decir, yo creo que no es un problema de constitución, es un problema de gente, de la gente, un problema de los dirigentes. Por lo tanto, lo que creo que, para mí, lo que está bien. Si hay que bonificar o arreglar algo, me parece bárbaro. Pero aquí, y esto es una crítica a mi partido y a los partidos que están en la oposición, cuando quieren coartar cosas, hacen una reforma constitucional. Esa es la historia de este país. Pero la historia desde 1830, 1830, 17, 34, 42, 52 y 66.
Cuando el Partido Nacional promovió reformas constitucionales, ¿tenía un cometido de coartar algo?
A mí me parece que sí. A mí me parece que el balotaje fue una clara... Ojo, la reforma no solamente fue electoral. Uh-huh. Hay una reforma de descentralización que es formidable. La reforma del 96 fue formidable y yo creo que el balotaje es una buena cosa, gobernar. Hay que gobernar y hay que gobernar con mayoría.
Uh-huh. Pero en aquel momento era para oponerse a una victoria.
Y de repente sí.
¿Y ahora este impulso reformista qué quiere o qué pretende coartar?
A mí me parece que las reformas que quieren llevar a cabo es un poco también la idea de que se ve que viene mal la cosa y bueno, vamos a ver cómo podemos evitar que esto pase a mayores, ¿no?
La tercera planta de celulosa, ¿cómo impactará en 33 desde su punto de vista?
A mí me parece que también tenemos que juntarnos. Antes iba a ser en Paso Pereira, un poquito más para abajo de Paso Pereira, en Durazno. Yo creo que tenemos que juntarnos los intendentes. Sergio Botana y quien habla, Carlos Enciso, Adriana Peña. Entre los cuatro departamentos tendremos unos 250.000 hectáreas plantadas de árboles, ¿no? No podemos permitir bajo ningún concepto de que una empresa se instale, nos saque los árboles, nos dejen los caminos destrozados y que no aporten para la educación, para la formación, para el hecho de hacer polo logístico. Yo creo que lo que tenemos que hacer es acordar con el gobierno nacional, acordar con la empresa, acordar con los intendentes y siempre trabajar en clave de región.
¿Ha estado hablando de esto con la OPP?
Hemos estado hablando, estaban abiertos, están siempre abiertos. La verdad que a mí me ha causado una muy buena sensación el contador Álvaro García en ese sentido, porque siempre he estado abierto para charlar.
¿Cuál es el modelo que imagina entonces?
Me imagino que hay que trabajar en clave de región y bueno, y distribuir entre los departamentos el derrame económico que puede tener la empresa. No puede ser que la empresa únicamente sea un enclave económico que saque la pasta de celulosa al puerto y del puerto a Europa. Yo creo que tiene que dejar un derrame y justamente en nuestros departamentos, que son los más atrasados del país. Cerro Largo, 33, tal vez que algo de Durazno hacia arriba, tal vez que algo de Rocha hacia el norte. Algo hay que dejar.
¿Se sienten más observados por la OPP en este tiempo, intendente?
Para nada. No. Yo la verdad que no me siento observado por nadie. Hacemos lo que tenemos que hacer. Si hay un poco más de control...
Pero a usted le consta que hubo en algún momento críticas hacia la gestión vinculada a los tiempos, sobre todo.
Sí. Pero me parece que está bien que se audite. Es decir, está bien que tengamos autonomía municipal, pero también es plata de la gente la que nos derivan y es plata de la gente de la que manejamos y tenemos que cumplir con lo que indica las normas. Yo no me siento observado por nadie. Uh-huh. Puede ser que tengamos conflictos en algún momento, pero son conflictos pasajeros, pero para nada me siento observado.
Uh-huh. Dice un oyente, saludo al intendente y le recuerdo que también el Centro Comercial de 33 está tratando de traer inversión al departamento. ¿Hay vínculo momento muy afinado entre el sector empresarial y la intendencia?
Sí, sí. Ha pasado una cosa curiosa. El sur de Brasil, la ciudad de Pelotas, Río Grande, estamos acordando con 33, o sea, los comerciantes, a fin de hacer negocios en conjunto. Por arriba de las estructuras políticas. En mi caso, respaldo el Centro Comercial de 33, respaldo también a una bolsa de mercaderías que está llevando a cabo la ciudad de Pelota. Estuve con ellos hace 2 días y a mí me parece que está bárbaro. Que los empresarios, que los emprendedores hagan sus cosas y que el gobierno no se meta, que quede para atrás. Sí, cuidando las espaldas. Pero me parece que en la historia del mundo ha sido así.
Claro. Bien, intendente, estamos cerrando esta entrevista. En todo caso, me gustaría una reflexión suya como hombre de frontera.
Sí.
Respecto a esta situación en Brasil.
Sí, yo creo en la autodeterminación de los pueblos. Primera cosa, eso me enseñaron desde chiquito, cada uno no se puede meter en el país de otro. Por algo será que está pasando esto. No me animaría a emitir opinión al respecto. Pero la autodeterminación de los pueblos es el principio básico que ha tenido el Uruguay en la historia de su vida.
Y a la luz de los acontecimientos más recientes, en términos institucionales, ¿cómo debería pararse Uruguay ante el gobierno de Brasil?
A mí me parece, yo no tengo la menor duda que tiene que reconocer el gobierno. No tiene, pero además, por un problema estratégico, un problema, yo creo que los temas ideológicos, las amistades ideológicas con los gobiernos es una cosa, pero yo creo que más que ideológico tiene que pensar en el país, en la gente. Yo creo que la parte comercial que tenemos con Brasil, yo no estoy diciendo reconocer dictaduras, para nada. Las dictaduras son la cosa más horrible que le puede pasar a un país. Ahora, en este caso que se pronunció el gobierno brasileño, a mí me parece que lo único que tiene que hacer Uruguay, de atrevido, porque la verdad que no estoy en los pantalones del canciller ni del presidente de la República, pero a mí me parece que lo único que le queda es tratar de reconocer lo que hizo el gobierno brasileño, como reconoció en su momento lo que hizo Lugo en Paraguay.
¿Es una dificultad adicional para el gobierno el hecho de que el partido de gobierno, el Frente Amplio, se pronuncie aludiendo a un golpe de Estado en Brasil?
Bueno, la verdad que el Frente Amplio es un partido político, no hay gobierno. El tema es cuando se pronuncia el gobierno. Cada partido político puede decir, y de hecho lo está diciendo, el Partido Nacional, el Partido Colorado están de acuerdo, el Frente Amplio no está de acuerdo, pero acá se tiene que pronunciar el gobierno uruguayo. Y ahí sí, se complica el tema porque el gobierno uruguayo representa a todos los uruguayos.
Bien, otro oyente me consulta sobre esa muchas veces mencionada sobre subrepresentación de los intendentes en ámbitos de decisión, específicamente en Alianza Nacional, en función de los votos que obtuvieron. ¿Siente eso muchas veces? ¿Como que son dejados de lado por la dirigencia política a nivel nacional?
Bueno, esa es una pregunta que en definitiva yo creo que en cierta medida sí. A mí me da la sensación de que los intendentes estamos a veces alejados de los centros de poder y tal vez que no intervenimos lo suficiente en las decisiones partidarias. Es complicado eso y es complejo. Y creo que en definitiva tendrían que consultarnos más.
Sí. Doctor Dardo Sánchez, intendente de 33, ha sido muy amable.
No, un gusto para mí.